9 de la mañana y 12 minutos. Seguimos adelante aquí en la mañana de El Espectador, en este lunes 4 de abril, con esta tertulia que se integra con José Garchitorena. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, Daniel? Buen día.
¿Cómo le va? Graciano Pascale, ¿cómo anda?
Buenos y lluviosos días.
Sí, ¿cómo hace para poner un paraguas en el bolsillo?
Ah, porque me compré, fíjese,
una cosa. Pantalones grandes.
Mi esposa se burla de mí. En Nueva York, cuando fui en octubre, sí. Ya estaba lloviendo cuando llegué. Salí a comprar un paraguas y el primero que encontré me arrancaron la cabeza, como siempre pasa, $25. Pero era muy chiquito, entonces la excusa que yo tengo es que me va a durar toda la vida y que lo puedo poner en cualquier lado.
Graciela acaba de publicar un tweet donde dice eso, precisamente.
Y lo tengo en el bolsillo en serio,
¿eh? El bolsillo en serio. Bueno, muy bien. Eduardo Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Conrado Ramos, ¿cómo le va?
Buen día, Daniel.
Bueno, primeras reflexiones, naturalmente, que tienen que ver con un hecho de actualidad y que tiene connotaciones uruguayas, simplemente, como no estaba previsto para el temario de esta tertulia, simplemente los titulares, y en todo caso esto seguirá para más adelante. Lo cierto es que los papeles de Panamá han conmovido al escenario periodístico, también político y empresarial, de todo el mundo, también aquí en Uruguay, Graciano.
Sí, la primera comprobación, el afianzamiento de la globalización del periodismo, ¿no? 300 periodistas durante un año trabajando en silencio a partir de una filtración que recibió un diario alemán, el Süddeutsche Zeitung, al que le ofrecieron todo el contenido de los servidores que habían podido hackear de un estudio jurídico y de asesoramiento tributario de Panamá, que tenía la historia de más de 20 o 25 años de relaciones de ese estudio con sus clientes. Por supuesto, el diario aceptó y puso en marcha una investigación en la que participaron, repito, más de 100 periodistas, y que pone al descubierto, digamos, la existencia de más de 240.000 cuentas o sociedades offshore que están radicadas en Panamá, muchas de las cuales pertenecen a figuras notorias de la política, del mundo del espectáculo y del deporte, y que han sido de alguna manera vinculadas a ese estudio de Panamá por grandes bancos internacionales y por estudios jurídicos de muchos países, entre ellos de Uruguay también.
Bien,
que no necesariamente quiere decir, sí, que hayan cometido ningún ilícito, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad,
si tener una sociedad,
tener una sociedad panameña o del estado de Delaware en Estados Unidos no es de por sí un delito. Delito es si esa sociedad se utiliza para lavar dinero, evadir impuestos, si no son declaradas en las administraciones fiscales de los titulares de esas cuentas.
Sí, sí, si se usan para cubrir sobornos, coimas.
O sea que, etcétera. En definitiva, asistimos a una especie de linchamiento público sin saber realmente, en base a un titular, y nuevamente lo que uno percibe es que, bueno, la privacidad de las personas cada vez es un bien más vulnerado y atacado, ¿verdad?
Conrado,
mi pregunta es la de un pampanito, ¿no? ¿Para qué se usan esas sociedades anónimas? Está bien, no hay por qué prejuzgar que son ilegales, pero ¿y para qué se crean?
Bueno, puede haber situaciones familiares, puede haber, digo, preguntar a los abogados tributaristas o de familia que quieren separar patrimonios. O sea, digo, a ver, no necesariamente como nuestras sociedades offshore en su momento fueron utilizadas para ser ilícitos. También es cierto, vamos a decir la verdad, cuando surgieron las sociedades offshore uruguayas a la mitad del siglo XX, no existía ninguno de los delitos que hoy existen en materia de lavado de dinero, ni normativas que existían en esa materia.
Yo lo que no entiendo es para qué se crean en esos paraísos fiscales como Panamá o las Islas Caimán.
Es muy sencilla la respuesta, Conrado. Es muy sencilla. En esos lugares, esos paraísos fiscales y algunos lugares como el estado de Delaware,
uno habla de Panamá, habla de...
Sí, sí, bueno. Pero, sí, sí, los países desarrollados. Gran Bretaña tiene...
Pero en las islas del norte.
Pero la explicación es muy sencilla. Porque en esos lugares, los regímenes tributarios son excesivamente generosos, o muy generosos, o generosos a secas, con la posesión de determinados bienes. Por ejemplo, si uno va al puerto de Punta del Este, la mayor parte de los yates que están ahí están matriculados en Delaware. Y no son de ciudadanos norteamericanos, claramente. Supongo que lo mismo debe pasar con avionetas, se me ocurre.
Y eso no nos deja en posición de
perdón,
de,
y también pasa con apartamentos.
A los que no podemos hacer eso, que pagamos todo.
¿Podés encontrar el estudio adecuado?
Comprate el yate primero, ¿no?
Primero, sí, me parece muy bueno lo de José en términos de linchamiento, ¿no? Porque últimamente hemos asistido a muchos linchamientos, acá en Uruguay también. Por lo cual me parece bueno tener la política de prever los linchamientos cuando nos toca y cuando no nos toca. Eso me parece fenómeno. Segundo, claramente se persigue un fin de de reducir los costos fiscales. Eso es evidente. Exactamente. Estoy siendo extremadamente cuidadoso con las palabras. No dije evadir, dije reducir los costos fiscales.
Hay otra palabra en derecho que es eludir.
Ahí está,
eludir. Que, porque la evasión es delito, la elusión no lo es.
Recordemos cuando Uruguay se encontraba en la famosa lista gris, ¿no? Y se obligaron a realizar una serie de acuerdos de intercambio de información tributaria para lograr salir de esa lista gris, cosa que efectivamente se produjo.
Claro.
Y Uruguay hoy no es, era considerado en su momento, hace, estamos hablando de hace pocos años atrás, un paraíso fiscal también, sin embargo hoy no lo es, pero persisten estos paraísos fiscales, que no les molesta estar en ninguna lista gris, porque evidentemente esos gobiernos obtienen beneficios de esa política tributaria, como decía Graciano, de muy bajo costo, por decirlo de alguna manera. Ahora, evidentemente uno elige ese lugar porque obtiene un beneficio, ¿no?
Obvio.
Ese beneficio es, podrá no ser desde el punto de vista jurídico constituir un delito, pero sí evidentemente constituye un mecanismo por el cual algunas figuras, y casualmente figuras muy relevantes, sabemos mucho, no hablemos de los políticos, hablemos de los deportistas, por ejemplo, ¿no? De ingresos muy altos, obviamente obtienen un beneficio. Ya en el caso del Lionel Messi, que aparentemente ya había declarado 7 sociedades anteriores, esta parece que es la octava que se encuentra, esta no la declaró, ¿no? Y por no declararla, ahí sí creo que hay un mecanismo de evasión.
No solamente no.
Será una actuación jurídica, claro, judicial.
En el caso de Messi, no solamente no la declaró, sino que la abrió al día siguiente del que la DGI española, por decirlo de alguna manera, le empezó acciones por cobrarle impuestos, por los ingresos.
Eran las AFI en Uruguay, ¿no? Que fueron creadas, tuvieron una expansión tremenda, todo el mundo no, porque Conrado bien dice que mucha gente no accede, ¿no? Mucha gente tenía AFI por todos lados. Bueno, hubo una decisión en el marco de la reforma tributaria de llevar adelante un proceso de eliminación de las AFIP para justamente generar transparencia en el sistema tributario.
Claro, porque en realidad el beneficio que le podía traer el país la constitución de este tipo de sociedades era inferior a la pérdida de prestigio, porque en realidad acá hay un tema de prestigio, vamos a hablar, en realidad esto es como mala palabra, ¿no? Yo escuchaba el otro día justamente el nuevo gobierno de Panamá, que lleva menos de 2 años, está tomando medidas para acercarse a la normativa OCDE. O sea que Panamá también está de alguna manera tratando de acomodar el cuerpo, porque naturalmente, más allá de si esto es legal o se utiliza para tareas ilegales, actividades ilegales, lo que está claro es que en materia de imagen el país pierde, ¿no?
Sí, además el común denominador cuando se consideran estos asuntos es la opacidad del sistema que se presta, por ejemplo, para este tipo de comentarios. Es la mayor filtración a propósito de este tipo de sociedades. Un apunte final.
Yo creo que viene bien este tipo de filtraciones para que porque si no tienen sentido las declaraciones. A ver, la Junta de Transparencia aquí, ¿no? La declaración jurada. Lo que le pasó a Macri ahora. Dice, bueno, pero yo sí tenía una, no la declaré porque yo no tenía acciones. Pero figura en el directorio de la empresa. Entonces, no solamente en política hay que serlo, sino parecerlo también. Entonces, no ser ni colaborar en este tipo de emprendimientos no debería ser una cosa normal y poder obtener dinero por otras vías. Yo sé que es legal, está bien. Obviamente hay un agujero brutal en la norma, ¿no? Y habrá que regular y bueno, la OCDE ya estaba tomando cartas en el asunto. Espero que este tipo de filtraciones es bueno que esto aparezca, porque en realidad está bien, en un porcentaje ínfimo deben ser cosas legales, y todos sabemos que en la mayoría es el lavado de dinero. Entonces, y estoy de acuerdo con no hacer linchamientos puros, sobre todo que han aparecido mencionadas personas acá. Aquí el socio, desde el punto de vista del periodismo, de esta investigación fue Búsqueda, ¿no? Por lo que yo accedí a los documentos del Süddeutsche Zeitung, y muchos ya han publicado en sus páginas web los resultados. No sé si tendremos que esperar al jueves que Búsqueda.
No sé si ya no están en el sitio web.
Ya están en el sitio web de
Búsqueda. Creo que sí, porque me parece que hubo una especie de fecha límite a partir de la cual todos los periodistas y los medios que participaron quedaron liberados de publicar la información. Un apunte final que me parece que sirve para redondear. Siguiendo el concepto de Daniel de la opacidad de todo esto. Cuando uno mira, la presencia de algunas figuras, sobre todo de la política, que son las más relevantes, ¿no?, en esa lista, y uno mira la cantidad de dinero que las firmas, esas sociedades vinculadas a algunos políticos manejaban, es ahí donde, digamos, se asienta la sospecha, o casi la certeza, diría yo, de que el origen de ese dinero es espurio. Porque, por ejemplo, en el caso de Messi, por ejemplo, él puede generar ingresos por la venta de su imagen y, bueno, de repente no le quiere pagar a la impositiva española la mitad, o sea, que sea la cuarta parte de lo que gana, porque, bueno, no le quiere pagar, porque, bueno, ya es una sociedad panameña y, bueno, se podrá discutir si es legal o no.
Yo ahora, lo discuto, porque hay algunos que aportamos al estado de bienestar y otros no.
No, está bien. Pues yo digo, uno puede discutir si está bien. Ahora, cuando aparece un gobernante de un país X, no importa cuál, que aparece vinculado al manejo de 2.000 millones de dólares, por ejemplo, uno tiene que sospechar de que no es fruto de sus ahorros del sueldo de presidente, sino de que ha participado en determinados negocios que le han permitido generar sus ingresos en uso de su poder político. Entonces, es ahí, me parece, donde se asienta la sospecha. Eso para citar el caso más limpio, si se quiere, para no hablar de tráfico de drogas y otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que es ahí donde está el caso.
En realidad es una confirmación de una sospecha, ¿no? Porque claro, ninguna de las informaciones que trascendieron debe llamar la atención. Creo que estaba en la consideración de todos, incluso aquellas que involucran a estudios jurídicos uruguayos, ¿verdad? Digo, era común, era conocido que se dedicaban a ese tipo de actividades, porque en realidad, como insisto, en principio no son ilegales, digo, todo depende del uso que se les dé.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego de ella ingresaremos al primer tema planteado para esta tertulia. Hoy escuché al doctor, de hecho entrevisté al doctor Diego Gamarra, del estudio Posadas, Posadas y Vecino, del Departamento de Derecho Público, y con la pregunta, ¿a quién pertenecen las bancas parlamentarias? Un asunto del que hemos hablado todo el tiempo, y sin embargo, y le dio una mirada jurídica interesante que quería compartir con esta tertulia. Dice, entre otras cuestiones, ¿no? Desde el momento en que un legislador es elegido, debe actuar de acuerdo con lo que considera ajustado con el interés nacional, porque es ante todo un representante de la nación. Es tan representante de los que lo votaron como de los que no lo votaron. Si ese camino lo lleva por lugares distintos que los de su partido, entonces es legítimo que sea parte. Es por eso que un partido no puede exigirle que renuncie porque fue electo por la nación, decía Gamarra.
Es una mirada jurídica, ¿verdad? Sí,
totalmente jurídica.
Esto tiene dos planos, lo jurídico y lo político.
Y lo político.
Lo político y lo jurídico.
No, a ver, justamente, como lo jurídico está por encima de lo político, en general los diputados o senadores se quedan con la marca.
No deja pasar una, equilibrio, qué bárbaro.
Pausa y seguimos adelante aquí en la mañana del espectáculo.
José es un señorito inglés.